Buenas tardes, ¿cómo estás, Karina?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de estar acá.
Bueno, un placer tenerte en la radio del Instituto. Te contábamos hace un momento, somos muy jóvenes en el aire, pero bueno, con muchas ganas de amplificar las voces de nuestra comunidad y también de los especialistas que vienen a compartir con nosotros, a contarnos experiencias y también, por supuesto, todo el marco teórico importante que tienen para compartir. En tu caso, el título, digamos, de tu conferencia es La experiencia escolar inclusiva como respuesta a la exclusión. Vaya título, señora. ¿Querés contarnos un poquito sobre esto que vas a desarrollar en un ratito nada más? En unos minutos vas a estar acá ya con tu conferencia. Así que, bueno, contanos un poquito sobre esto.
Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta de estar acá. Veo a los estudiantes participando de la radio comunitaria. Me parece que esta radio comunitaria es parte de los logros que hemos tenido como sociedad en los últimos años. Y la cuestión de la inclusión es un desafío que nos debemos todavía. Hemos hecho muchas conquistas para ampliar el derecho a la educación, para que niños y jóvenes que históricamente han estado excluidos o eliminados de la escuela puedan ir a la escuela. La escuela es el mejor lugar para nosotros como educadores donde pueden estar los estudiantes. A veces hay un discurso muy antiescuela en la sociedad, muy antimaestro, que se dice que los maestros no trabajan o que no se capacitan. Y bueno, efectivamente la convocatoria que ha tenido el Instituto y el SUTE en este congreso da cuenta de que todos estamos ocupados y formándonos para ampliar ese derecho con una capacitación y una formación rigurosa, científica, y que permita socializar experiencias, porque si hay algo que tienen de interesante las escuelas es que tienen una historia, una memoria de acumulación de prácticas de inclusión. Lo que me parece que es un rasgo distintivo de estos últimos tiempos es que el Estado ha tomado la iniciativa de generar políticas y de ampliar esos derechos a partir de esas políticas y programas que permiten entonces pensar en un horizonte optimista. Es decir, lo que tenemos que hacer es una batalla cultural por lograr que aquellos docentes que no les interesa o que no están de acuerdo con que la escuela sea para todos, hay que convencerlos de que ese derecho es innegable.
Estás planteando casi una militancia, digamos, ¿no? De una democratización de la educación.
Bueno, yo creo que los primeros militantes son los alumnos que apuestan por ir a la escuela. Sobre todo aquellos que provienen de sectores populares, muy vulnerables. A veces yo converso de estos temas y pienso cómo venimos de cadenas de generaciones de exclusión. Hay algunos jóvenes, pensemos en los últimos 10 años, es decir, en la última década, si pensamos para atrás, vamos a ver que hay jóvenes que jamás han visto trabajar a sus padres, que ni siquiera podían imaginar a la escuela como un horizonte posible, y hoy estamos con una sociedad que ha decidido, por ejemplo, que la escuela secundaria sea obligatoria. Es uno de los pocos países en América Latina donde la secundaria es obligatoria. Y el Instituto de Formación Docente como este tiene un papel innegable, porque tiene una herramienta poderosa que formar a las nuevas generaciones. A mí me emociona ver aquí gente joven que apueste por esa militancia que es la escuela, es decir, por la militancia de ampliar ese derecho social y público que es la educación, sobre todo para aquellos sectores que no tienen otra posibilidad que no sea la escuela, de transitar una experiencia profunda, fabricarse perspectivas de futuro, de poder proyectarse. La escuela, digamos, en los peores momentos de nuestra sociedad de crisis, ocupó un lugar central de sostén del sufrimiento social de estos sectores. Así que ahora estamos en otro momento y tenemos que dar entonces lo que te decía de la batalla cultural, de convencer y convencernos todos de que la escuela es un lugar para todos.
Bueno, en esta batalla cultural de la que hablas, vemos interactuar o configurar este escenario con una multiplicidad de dispositivos. Por ejemplo, la radio, ¿no? Que hoy está interactuando en un edificio escolar, el celular, un montón de dispositivos. ¿Cómo ves vos eso? Las nuevas tecnologías, todo eso en el colegio, que muchos docentes tienen como cierta reticencia, como que se resisten. ¿Vos cómo lo vivís?
Bueno, ya forman parte de nuestra realidad. Preguntarse por la tecnología sí o la tecnología no es como preguntarse si la luna existe. Es decir, es una realidad y bienvenida. Inclusive, a mí me parece que si uno logra ver todas las formas de aprendizaje que tienen los medios de comunicación y que generan estas nuevas tecnologías y son una forma de comunicación de los jóvenes. A mí me parece que esas resistencias tienen que ver con que los jóvenes entienden que es un espacio donde ellos pueden hablar libremente. Por supuesto que nosotros, por ejemplo, que trabajamos sobre el tema de la inclusión y los estigmas y la discriminación, también vemos que se puede utilizar como una herramienta negativa, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que la escuela tiene una ahí también una herramienta interesante que es educativa antes que tecnológica, porque siempre la educación tiene el trasfondo más importante que es el de los vínculos, de los contenidos democráticos, y la tecnología, bueno, bienvenida.
Bien, ¿qué puede servir entonces para achicar brechas, digamos, ¿no? Otras
de
brechas.
De hecho,
que...
achica y agranda, son uh-huh. las dos cosas, ¿no? Porque también es verdad que nos falta todavía bastante para igualar, digamos, el acceso a la tecnología, aunque yo celebro en los últimos años que el Estado nuevamente haya tomado la posta en estos temas y haya logrado, por ejemplo, establecer programas de acceso y disponibilidad de sectores, como te repito, que no tendrían en su casa una computadora o acceso a las redes sociales, que es acceso a un mundo simbólico finalmente, y es a la conectividad en el sentido simbólico también.
Sí, sí, e inclusive fuera de los espacios educativos, digo, muchos espacios públicos como plazas y demás ya están habilitando, ¿no?, redes de internet y demás.
Y además porque pueden también buscar lo que a ellos les interesa. Porque la escuela ofrece una parte, pero también cada uno tiene sus propias búsquedas, y son búsquedas colectivas, y son innovadoras, son creativas. Inclusive participo en algunas experiencias sobre escritura, y en general se suele decir que en las redes sociales se escribe mal y demás, sin embargo se escribe todo el tiempo, la gente comunica cosas. Hay algunos accesos que tienen los estudiantes, por ejemplo, a subir sus propias producciones artísticas en YouTube, en Internet, que tienen un grado de difusión amplísimo, y eso es una oportunidad democrática, a mí me parece bien interesante para explorar y explotar.
Sin duda. Bueno, hay autores que hablan, ¿no?, ya de tecnodemocracias, ¿no? Como que ya no podemos pensar en procesos democráticos que no sean atravesados por esta dimensión tecnológica. Recién vos mencionabas esto de la creatividad, que a mí me parece un punto muy importante en la carrera docente a tener en cuenta. Me gustaría que puedas compartir con los docentes tu experiencia creativa, ¿no? Que precisamente, bueno, debe tener que ver con esta apertura, ¿no? Inclusive a estos nuevos escenarios y estas nuevas coyunturas.
Sí, yo creo que lo que es interesante es que desde la formación docente, desde la formación inicial, los estudiantes de profesorado vayan adquiriendo una mirada democrática acerca de los alumnos, es decir, que potencien aquellas cuestiones que sí pueden hacer. En general, en la escuela limitante, exclusora, seleccionadora, lo que se hacía era que queden los mejores,
normativizar,
los más talentosos, claro, normativizar, disciplinar los cuerpos. Inclusive se discute mucho en la escuela, por ejemplo, si piercing sí, si piercing no. Bueno, todo tiene que ver con una experiencia cultural. Y en realidad eso no va a, digamos, transformar profundamente los límites de lo que es lo posible, sino que en términos, digamos, de lo que a veces tienen los docentes como fantasía de que si le dejan hacer lo que quieran los estudiantes, ojalá hicieran lo que quieran. Porque en nuestras sociedades los jóvenes fueron los que demostraron las luchas más interesantes por el boleto estudiantil. Los jóvenes son los que solidariamente sacaron a otros de la República de Cromañón de la discoteca cuando se quemó. Entonces, a mí me parece que también es interesante en la formación docente revisar la mirada que se construye sobre la juventud, uh-huh. que en general se ve a la juventud como amenazante, como criminalizante, casi como delincuentes, sobre todo de sectores populares. A mí me gusta mucho trabajar sobre las expresiones del... Cuando digo me gusta mucho trabajar, me gusta mucho explorar las expresiones del racismo que hay inclusive todavía en la escuela, porque están en la sociedad. A veces les hago un experimento que ahora lo voy a plantear en la conferencia, cuando los maestros están en el aula, los chicos sacan los útiles escolares y hablan del lápiz color piel. Uh-huh. Entonces yo les pregunto cuál es el color piel. Y es esa piel dominante, es esa piel que la sociedad valora. Quiere decir que hay otras pieles, hay otras formas de identidad étnica, cultural, que están muy desvalorizadas, sexual y demás. Y en general, cuando vos ponés esto en tensión, los docentes lo trabajan de otra manera, lo exploran con los estudiantes se ponen a pensar cómo discriminan a otros niños y jóvenes, porque el tema de la discriminación está muy presente en la escuela. Por eso cuando uno habla de inclusión también tiene que hablar de estas formas que todavía existen de expresiones del racismo, de discriminación, que están en la sociedad, pero la que la escuela tiene la oportunidad de retrabajarlas, de repensarlas y de ofrecer otra mirada sobre los estudiantes.
Sí, estos solapamientos que se van produciendo, ¿no? Donde coexisten estas... Que digo, por ahí en los medios de comunicación se evidencia más groseramente. Uno si quiere hablar de estereotipos, si quiere hablar de prejuicios, como que mira publicidades y dice, ah, mira, ahí está la chica estereotipada, qué sé yo. Y muchas prácticas áulicas, me parece muy interesante lo que decías, por ahí damos por sobreentendido que tal color es como el único color piel. Así que bueno, me parece...
Y el más valorado.
Porque además,
en realidad lo que uno tiene que
valor, claro,
valorar en realidad de la escuela es que se encuentran niños y jóvenes de distinta procedencia social que se encuentran en un mismo espacio. Y eso es una, digamos, un territorio de disputa democrática, de negociaciones democráticas, de lucha por el poder, pero también de convivencia, de vivir juntos. La escuela es el único espacio en donde se encuentran tantos niños juntos todo el tiempo y socializándose y aprendiendo a convivir. No es fácil convivir en la escuela, porque no es fácil convivir en la sociedad.
Particularmente la escuela pública, iba a decir, que además conviven todos estos sectores populares y demás. Por demás interesante. Bueno, vamos a prepararnos, a disfrutar de tu espacio, de tus experiencias, de lo que tenés para proponernos. Y seguro, bueno, los docentes se van a ir con más enriquecidos de todo lo que tenés para compartir. Muchísimas gracias por haber pasado por la radio. Sabemos que ya en un ratito nada más tenés que exponer, así que bueno, te dejamos ahí prepararte y demás. Muchas gracias por pasar.
Gracias, sinceras. A los chicos que los veo acá, que están interesados, porque son jóvenes y a mí me interesa particularmente el tema de la juventud, investigo la cuestión de la juventud y la violencia y los procesos de criminalización, y agradecer particularmente a los compañeros de SUTE, que es una organización gremial muy fuerte en el sentido de que propone experiencias de formación y de movilización colectivas, y a este instituto que es un espacio privilegiado que forma a los futuros maestros. A mí me emociona que todavía haya jóvenes que quieran ser maestros, que es una de las profesiones más dignas que hay para nosotros, ¿no? Desde nuestra construcción de patria.
Bueno, 1000 personas preinscriptas da cuenta de esta sensibilidad, ¿no?, a las temáticas docentes, así que bueno, un placer poder compartir contigo.
Gracias a ustedes.